La Biblia nos presenta un contraste agudo entre el Dios viviente y verdadero y los ídolos. Y se nos dice explícitamente que los ídolos son tontos, o sea, no son insensatos, más bien no hablan. Uno de los efectos de la religión, incluso si no haya forma idólatra externa, es que las personas no hablen. Pero en contraste, el único Dios verdadero y viviente es un Dios que habla. Desde el principio del recobro de la creación de Dios y de la creación adicional en Génesis 1, Dios habló. Él creó al hablar. Cuando Dios se hizo un ser humano, el Evangelio de Juan se refiere a eso como el Verbo, quien es Dios, que se hace carne. Se nos dice en Hebreos capítulo 1 que Dios en los tiempos pasados habló de diversas maneras por medio de los profetas, pero que ahora Él ha hablado en el Hijo. Desde ese punto en adelante, el hablar de Dios al linaje humano se lleva a cabo en su Hijo, quien es el Verbo de Dios, la Palabra de Dios. En el último libro de la Biblia, Apocalipsis, el Hijo, quien es el Hijo del Hombre glorificado, se nos presenta revelado en el capítulo 1. Y luego habla explícitamente a los mensajeros, es decir, aquellos que representan al Señor y que hablan por Él, en 7 iglesias locales. Y al final de cada mensaje, el Señor, quien es Dios, quien es el Dios hombre glorificado, dijo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tuvo un sentir desarrollado en cuanto a esto a medida que cantábamos comenzar la palabra del ministerio de esta noche, para ayudarnos a ver la naturaleza de esta asamblea y en la característica del hablar de Dios. Estamos teniendo una reunión especial. La mayoría de nuestras reuniones no son así. Esta es una conferencia de las iglesias para el ministerio de la palabra. Y eso, por naturaleza y definición, tiene que ver con el hablar. Así que respeto el hecho que después, al final de una semana de trabajo, muchos de ustedes viajaron, tienen cierta energía, están alertas, están frescos, al menos en espíritu. Y vinimos acá no para oír un hombre como mero hombre que nos hable. ¿Cuál es el punto de viajar cientos de millas para escuchar a un mero hombre hablar? Ya escuchamos suficiente esto toda la semana. Pero el hecho es, y por favor escuchen hasta el final, antes que usted forme su opinión, nuestro Dios todavía está hablando. El Espíritu está hablando. pero debemos saber a quién el Espíritu le está hablando y el principio de su hablar. El Señor dijo, el Espíritu habla a las iglesias. No hay duda alguna que cuando el Evangelio es proclamado, los pecadores, quienes están muertos en sus delitos y pecados, se les dirige a ellos la palabra del Evangelio. Pero el peso real, viviente, presente y hablar actualizado de Dios es a las iglesias. Y al referirnos a las iglesias, el Señor Jesús se refería a algo muy distinto de lo que nosotros tengamos en mente. Si me permiten presentarles algo elemental, y no se molesten si es algo elemental, es muy iluminador. El Señor Jesús dijo en Mateo 16, yo edificaré mi iglesia. Así que ciertamente Él está claro que esta iglesia es una, le pertenece a Él. Está siendo edificada y es universal, el cuerpo de Cristo. Luego Mateo 18, Él nos está ayudando con el asunto de restaurar a un hermano, ganar a un hermano que ha causado algún tipo de problema y no le escucha a usted. Entonces el Señor dice, si no escucha a los dos o tres, dilo, si rehúsa oírlos a ellos, dilo a la iglesia. A la iglesia, dilo. Este es Jesús, el Hijo de Dios, diciendo, dilo a la iglesia. Eso tiene que ser local, tiene que ser algo práctico. También tiene que ser la. No dijo, bueno, ahora está en línea, todo está en línea, ahí en las páginas amarillas. No dijo, dilo a una iglesia. Encuentra una iglesia que te parezca bien. No, este es Jesús diciendo, dilo a la iglesia. Ahora venimos a Apocalipsis. Juan, quien ya está avanzado en edad, décadas más allá que yo, él está en una isla. Ya está de 90 y pico de años y él está en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios, lo cual indica que la sociedad humana no aprecia la palabra de Dios. Las personas aprecian palabras vacías de promesa que les van a beneficiar a ellos, pero la palabra de Dios, no, no. Uno lo envían al exilio por causa de esto y también por causa del testimonio de Jesús. Así que Juan hizo aquello para lo cual estaba adiestrado para hacer y estaba ejercitado en ello. Él entró en su espíritu. Eso es lo mejor que usted puede hacer cuando está en cualquier situación difícil. Y la mejor, la mayor ayuda que usted le puede dar a alguna persona que esté en sufrimiento es pastorearlas con amor, gentilmente, de regreso al Espíritu. Así que Juan está en el Espíritu y escuchó una voz muy fuerte, como la voz de una trompeta. Lo que ves, escríbelo. Y envíalo a las siete iglesias. A las siete iglesias. Y este es el Señor. Él entonces menciona 7 ciudades. Y al principio del capítulo 2, y estoy presentando este punto, el Hijo del Hombre, Jesús, en gloria, el Dios Hombre, comienza a hablarle al mensajero de cada iglesia, por medio del escrito de Juan. Las iglesias recibirán la palabra del Señor por medio de Juan. Si a usted no le cae bien Juan, si usted no escucha a Juan, si usted no aprecia su estilo de escritura en el libro, si usted piensa que él es demasiado viejo para decirle algo a su cultura de la juventud, entonces las palabras expresas del Señor no le alcanzarán a usted. Son dirigidas estas palabras a la iglesia, son habladas por el Señor y son comunicadas por un redimido, regenerado, creyente en Cristo, quien es uno con Él en su ministerio. Entonces el Señor Jesús dice a Juan, al mensajero de la iglesia en Éfeso. El Señor primero menciona 7 iglesias, después menciona 7 ciudades, después conectó la palabra iglesia con la ciudad. Esta es la audiencia del hablar del Señor. De ahí, misteriosamente, al final de cada uno de estos 7 mensajes o hablar, el Señor dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu está hablando. El Espíritu está hablando mediante el principio de la encarnación, por medio de uno de los muchos ministros de Dios. Un hombre escribió el libro, un ángel no lo hizo, Dios no lo hizo, Jesús no lo hizo. Juan fue el que lo hizo, y Juan lo envió a las iglesias. Pero el Señor dijo, en cierto punto refiriéndose a la condición, el que tiene oído, que oiga. Así que juntemos todo esto. Hablar del Señor en esta era, la era de la gracia, la era de la iglesia y de misterio, es su hablar en el Hijo. El Hijo ahora es uno con su cuerpo místico. El Cristo resucitado en la economía de Dios es el Espíritu vivificante en este cuerpo. Él habla como el Espíritu a las iglesias mediante el principio de la encarnación, que es Dios no actúa aparte de los seres humanos. Dios se hace uno con una persona, vive y fluye y habla en y por medio de esa persona. Este es el principio del ministerio neotestamentario. Así que Pablo, quien en verdad entendía esto, él no anduvo caminando entre las iglesias diciendo, así dice el Señor. Ese hablar al estilo pentecostal es antiguo testamentario. Pablo dice, os doy mi parecer, mi opinión, ¿qué tal esto? Y después comparte algo. cuando acaba de hablar, dice, yo pienso que tengo el espíritu. A las personas religiosas no les gusta esto. Ellos quieren ser heridos en el espíritu, quieren que les ocurran cosas fenomenales, extrañas. Ellos les gusta escuchar, así dice el Señor. Pero será muy raro de que en estos cuatro mensajes, que de hecho serán de 70, 75 minutos cada uno, así que si usted no aguanta, pues entonces tenga una siesta santa y que cuando se despierte tenga un oído abierto. Cuando el Señor Jesús estaba en la tierra, Él no anduvo caminando, Él no estaba diciendo, así dice el Señor, así dice el Señor, escuchad la palabra del Señor todo pueblo. No, Él habló como un ser humano. Pero Dios habló en Él. Ahora Él es el Espíritu vivificante. En el cuerpo de Cristo, que es su agrandamiento, Él habla por medio de los apóstoles y profetas, quienes son parte de este cuerpo. Esta conferencia es ocasión para que el Espíritu hable a las iglesias. Yo no sé lo que los hermanos han planificado una vez los mensajes fundados. Son propiedad de los hermanos locales, lo que ellos quieren hacer. El último fin de semana estuve en Portugal por 27 horas y después regresé al Reino Unido, a Inglaterra. Ya para el tiempo que regresé a Anaheim, ya para el martes, ya los santos estaban escuchando el mensaje que fueron dados en Portugal. Así que en verdad es un hablar a las iglesias. Pueden ser una cantidad modesta de iglesias representadas acá, unos 200 y pico de santos, pero la naturaleza del hablar del Señor como el Espíritu, por el principio de la encarnación, es a todas las iglesias en la tierra. Por tanto, para recibir el mayor provecho del hablar, que no está centrado en usted, el Señor lo ama a usted, lo predestinó a usted para filiación antes de que el universo existiera. Llevó los pecados de usted sobre su cuerpo en el madero. Ahora, como el sumo sacerdote, Él está llevándonos a todos nosotros ante la faz de Dios. Él se preocupa por cada uno de nosotros, pero su hablar no es a personas individuales como aquellos centrados en sí mismos, aislados. No, su hablar es a las iglesias. Sin embargo, este hablar puede llegar a ser profundamente personal para aquellos que tienen oído. Yo he estado casado por más de 42 años y, entre otras cosas, ha sido muy interesante. Y de hecho, en los últimos 14, 15 años, muy placentero, muy dulce. Pero pasamos por un periodo de tiempo, y no estoy tratando de identificar qué parte del cuerpo somos, no es solo decir que yo decía cosas que yo veía, y ella no tenía idea de lo que yo estaba hablando. Entonces ella me habla de cosas que escuchó, y yo no tengo idea de lo que está hablando, o si esto es real o no. La razón por la que menciono esto, recibí mucha ayuda por el ministerio de la era y el ministro de la era. En el 76, cuando vino la traducción de Apocalipsis, y hay una nota, capítulo 2, en la primera mención de la palabra oído, que en las cosas espirituales, ver depende del oír. Ver depende del oír. Bendecido aquel que lee. Bendecido aquel que escucha. Y hay un proverbio en algún lugar que habla del lado negativo. Las palabras de uno que hace cuentos va hasta lo más profundo del estómago, de las entrañas, del principio. Cuando escuchamos algo, eso va a lo más profundo de nuestro espíritu. Un ejemplo. ¿Alguna vez has estado en un elevador o en alguna tienda o donde quiera que usted esté y aquí viene una canción de 20, 30, 40, 50 años atrás que está adentro de usted y que tenía algún significado sentimental para usted, y cuando esa canción se escucha, usted trasciende el tiempo y el espacio y entonces surgen toda clase de sentimientos y memorias? Así que por eso no escucho. Esto es algo de la década de los 50, durante el cual alguno de nosotros en este cuarto estábamos respirando, estábamos en la tierra. No es de Al Hibbler, Unchained Melody, los sentimientos que surgen en mí porque la escuché. Si escuché esta canción y usted no puede dejar de escucharla. Bueno, por el lado positivo, si tenemos un oído que está abierto, que ha sido limpiado, que ha sido circuncidado y que ha sido ungido, podemos escuchar lo que el Espíritu dice. Pero no habrán sonidos raros ni susurros. Ese es el Espíritu. De forma externa, y esto no se aplica solamente a esta ocasión, sino que se aplica a aquella situación genuina de ministerio. Si el que habla es un espíritu con el Señor y ese espíritu mezclado está en este ser humano y él habla en el espíritu, usted podrá escuchar lo que el espíritu dice personalmente y usted podrá escuchar una palabra que podrá ajustarlo a usted, iluminarlo a usted, sanarlo, consolarlo a usted, dirigirlo a usted, revolucionar su ser, todo esto. Así que aquí es por el Señor que vive en mí. Tomamos unos 20 minutos para ayudarnos a darnos cuenta de lo que estamos haciendo. Esta es una congregación religiosa. Esta no es una clase. Ron Kangas no es un orador famoso. Las personas vienen a escuchar. ¿Por qué estamos aquí? Porque amamos al Señor y queremos su palabra. Queremos decir, como el pequeño Samuel, quien le dio un muy buen consejo, Elí ya de edad avanzada, él no sabía lo que estaba ocurriendo cuando escuchó esa voz, y Elí le dijo a Samuel, di lo siguiente, habla Señor, que tu siervo escucha. ¿Quién oraría de esta manera? Aún interiormente. Yo no soy el clero acá, ustedes no son los laicos acá, somos un sacerdocio real, somos un sacerdocio santo, somos un cuerpo orgánico. Y en mi espíritu estoy orando esta oración. Habla, Señor. Quiero escucharte hablar. Yo necesito palabra de ti. hacemos nada en una conferencia sin dirección, más bien consideramos mucho cuál debe ser nuestro tema general. Señor, ¿de qué nos hablarás? Y rara vez recibimos sueños, pensamos cosas y oramos y tenemos cierto sentir acerca de algo y después oramos. Todo es por el principio de la encarnación. Así que el tema general surgió el significado intrínseco del libro de Hechos. El título del primer mensaje es llegar a ser la reproducción de Cristo para ser su continuación corporativa. Si el tema fuera el significado del libro de Hechos, ya estaríamos claro de qué se trata. Pero no creo que estemos tan claros acerca de lo que significa intrínseco aquí. Tal vez usted en Scrabble puso allí ese nombre. Entonces alguien le dice, bueno, ¿esta es una palabra intrínseco? Y usted le dice sí. Cuando algo es intrínseco, se refiere a algo que es parte de la naturaleza interna de algo. Es innato. Es esencial. No es algo, no es un rasgo o característica meramente externo. Así que un hombre que tenga cabello, eso no es intrínseco. Si tiene cabello sobre su cabeza, ya sea que usted tenga cabello o no, bueno, prefiero tener cabello que no tenerlo, pero eso no afecta lo que usted es intrínsecamente como hombre. Algunos podrán atribuir al libro de Hechos algún significado. Ellos suponen que significa esto. En verdad no significa eso. Pero ellos tienen buena imaginación, así que dicen que bueno, el libro de Hechos trata sobre esto. Otros tienen más respeto por las escrituras y quieren basar su entendimiento de lo que de hecho está allí en los capítulos y versículos. Así que alguien quisiera, o leer el capítulo 19 y dice, bueno, ya lo entiendo. El significado intrínseco del libro de Hechos es delantales y pañuelos, porque el Señor estaba haciendo milagros allí de manera extraordinaria y en Éfeso, porque era tal baluarte del enemigo ahí. Así que estos pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo fueron llevados a otros lugares. Tal vez es una esposa muy triste y entonces puso ese pañuelo sobre el esposo y el demonio salió. Otros fueron sanados. Bueno, ¿es esto Hechos? ¿Es este el significado intrínseco de Hechos? Ciertamente no. Tiene que haber algo en el corazón, en el meollo, sin el cual no habría libro de Hechos. Ahora, la mayoría de nosotros saben, pero algunos son nuevos. Todo esto es nuevo. Cuán bendecido es ser un nuevo en las iglesias en el recobro. Si usted es nuevo y esta es su primera conferencia, sí, que el Señor lo ame a usted, lo cuide con ternura, lo pastoree de una manera muy especial. Amén. Tuvimos un entrenamiento, lo llamamos el entrenamiento del estudio de cristalización de hecho, hace varios meses atrás, en el libro, sobre el libro de hecho. para la conferencia internacional de habla china. Tenemos miles de personas que hablan chino. No es normal y apropiado que haya una conferencia en habla china, así que fuimos allá. Nos pusimos a escuchar los mensajes por audio, por la traducción. Ese tema allí fue la continuación del libro de Hechos, basado en la última palabra de Hechos, basado en las traducciones apropiadas. Esta última palabra es sin impedimento. Si Hechos solamente fuera historia, si esta fuera la intención de Lucas, si esta fuera la intención del Espíritu, ¿no cree que usted que Hechos hubiera dicho, bueno, ustedes, esto es lo que le ocurrió a Pablo? Él estaba allí frente al emperador, lo interrogaron, todos lo abandonaron, pero después fue liberado, después lo capturaron de nuevo, encarcelaron de nuevo, y esto, lo que hicieron, lo pusieron una cruz y lo quemaron vivo. Bueno, ¿quieren saber lo que escucharon, lo que le pasó a Pedro? Esto fue lo que le pasó a Pedro, pero nada de eso está allí, porque el Espíritu tiene otra intención. Y el libro acaba con Pablo, podríamos decir, en un encarcelamiento domiciliario. Está en su propia casa alquilada, no sé cómo él pagaba la renta. Dice ahí de que tenía una casa alquilada, no podía salir de allí, estaba encadenado. Y todo el que venía, hasta la noche, él les hablaba a ellos, proclamándoles el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo sin impedimento. Esta palabra sin impedimento indica que algo no se detuvo. No se detuvo con el encarcelamiento de Pablo, no se detuvo con el martirio de Pablo, no se paró con la muerte de los apóstoles, no paró después de cuando la primera generación de creyentes acabó su carrera, sino que cuando usted toca el Espíritu en el libro de Hechos, y lo veremos en el último mensaje, la voluntad del Señor, hay un río que fluye, hay una corriente que fluye, que ha estado fluyendo desde el principio, y todo en Hechos está en esta corriente viviente, y continuará hasta llegar a la eternidad. Así que sobre la base de la naturaleza del fin de Hechos, nos damos cuenta que aunque el escrito del texto ya fue completado de Hechos y no le podemos añadir nada, pero espiritualmente hablando, estamos en Hechos 29. Conferencia es parte de esa continuación. Los hermanos que hablaron en esa conferencia fueron fieles, nos dieron palabras saludables, pero tengo carga de otro asunto relacionado, y esto es la continuación de qué intrínsecamente. No quiero que haya vergüenza, pero como hombre, como padre, que no es joven, yo tengo una continuación en mi hijo, que está aquí con su familia. Él tiene una continuación también con sus hijos e hija. ¿Están por acá? Por ahí están. Que el Señor los agradezca a todos los que están con los niños. La continuación se basa en la reproducción. No es la continuación de meras actividades. Algunas cosas no continuaron. Por ejemplo, tener la mesa del Señor cada día de la semana. Eso no continuó. O tener todas las cosas, todas las posesiones materiales en común, eso no continúa. Podría comenzar de nuevo, pero esas cosas no eran intrínsecas. Así que a fin de estar en la continuación, tenemos que conocer el significado intrínseco de aquello que estamos continuando. ¿Me entienden? De otra manera podemos tal vez continuar esto, continuamos aquello, pero no es la continuación del libro de Hechos, entendido en torno a su esencia. Tan sorprendente como esto les parezca, tengo una fresca apreciación por el fin de Génesis 1. Dios creó al linaje humano a su propia imagen. Varón y hembra los creó. Luego los bendijo y les dijo: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Lo que Dios quería no era más personas meramente. Él quería más imagen de sí mismo. Por eso aquellas personas fueron bendecidas de multiplicarse, de aumentar, de propagarse por toda la tierra. Si Adán no hubiera obedecido a su esposa, más bien que Dios, y si la mujer hubiera oído a su esposo y le hubiera escuchado al esposo en vez de a la serpiente, Adán quizás hubiera comido del fruto del árbol de la vida. Entonces hubiera nacido de Dios y toda la tierra podría haber sido llena con la multiplicación de la imagen de Dios, pero eso no ocurrió. Así que el Señor vino como el segundo hombre, así se le llama en 1 Corintios 15. Y cuando el segundo hombre estaba muriendo en la cruz para nuestra redención, Él creó en sí mismo un solo y nuevo hombre. Y este nuevo hombre es el cuerpo de Cristo, que lleva la imagen de aquel que lo creó. Esto es lo que está continuando. Esto es lo que se está propagando. Apreciamos en esta era de la gracia toda clase de predicación del Evangelio. Honramos lo que el Señor ha hecho a través de nuestro hermano Billy Graham. Estamos agradecidos por cualquiera que ha sido salvo, por cualquier método. Pero el así llamado las iglesias, mega iglesias. Y mega es la palabra griega que significa grande. La motivación es tener muchas personas, multitudes de personas. Esa no es nuestra motivación. Nuestra motivación es que Cristo, como la imagen de Dios, se propague por toda la tierra, llevado en las vidas de personas redimidas. La continuación en el pensamiento de Dios es la continuación de una persona que expresa a Dios. Ahora, seamos estrictamente lógicos con la palabra, por un momento acá. El hombre fue hecho a imagen de Dios. Génesis 1.26. Colosenses 1.15. Cristo es la imagen del Dios invisible. 2 Corintios 4.4. Cristo es la imagen de Dios. Por tanto, ser creados a la imagen de Dios equivale a ser creados a la imagen de Cristo, quien es la imagen de Dios. Pero para que esto sea nuestra realidad, este Cristo debe entrar en nosotros y debe comenzar a reproducirse a sí mismo en nosotros en cada manera posible. Mi Hijo es mi reproducción. sus hijos son la reproducción de él. Tenemos la misma vida, la misma naturaleza. Él no tiene mi condición de padre. No tenemos asimismo la deidad de Dios. Pero Dios en verdad es nuestro padre. Hemos nacido de él. Y usar esta figura humana. Tenemos sus genes, tenemos su ADN, por eso en Romanos 8:29 seremos conformados a la imagen del Hijo primogénito de Dios. Por eso el título del mensaje es llegar a ser la reproducción de Cristo para ser su continuación corporativa. Hechos es la continuación de Cristo. En los evangelios tenemos al Cristo individual, al Cristo personal. En Hechos y en los libros siguientes tenemos al Cristo corporativo. Cristo con su cuerpo místico, conforme a 1 Corintios 12:12. Por tanto, ser la continuación del libro de Hechos, tenemos que ser la continuación corporativa de Cristo a fin de ser la continuación de Cristo. Tenemos que ser su reproducción. Este es un pensamiento profundo. Y aquí anticipo en la lectura Juan 12:24. El Señor se estaba refiriendo a sí mismo como un grano de trigo. ¿Quién era ese grano? Ese era el Verbo. ¿Quién es Dios? Dios quien se hace carne, un ser humano. Eso es ese grano. El grano es el Hijo de Dios, encarnado como hombre en la carne. Y ese grano cayó en la tierra, murió y produjo muchos granos. ¿No son todos esos granos la reproducción de ese primer grano? No son la imitación, son la reproducción. Tienen la misma vida, la misma naturaleza, la misma apariencia. Pero el primer grano es el Hijo de Dios en la Deidad. Y los muchos granos no tienen eso. Pero en todo otro aspecto, son iguales. Pero sermón de 1 Corintios 10, como cumplimiento del tipo de la ofrenda de harina, estos granos no estaban solamente como granos de palomitas de maíz, más bien eran molidos y fueron hechos harina fina. Después fueron mezclados con el aceite, que se refiere al Espíritu. Luego, este pan o esta masa fue puesta en un horno y al final salió un solo pan. Y Pablo dijo, esa es la iglesia, esa es la continuación. Llegaremos a esto. Podemos leer el bosquejo, acabar, mucho antes de las 9 de la noche, y conforme al mismo principio de la encarnación, ponemos los ojos en el Señor, que varias docenas de ustedes sean ungidos por el Espíritu para hablar una palabra de confirmación. Y el mensaje mío, más el hablar de ustedes, eso será el hablar de Dios en esta noche. En el hecho, si encontramos un grupo de creyentes que son la reproducción de Cristo. Esto no estaba en el mensaje 1 del entrenamiento de invierno, este es un desarrollo. Y estos creyentes, este grupo de creyentes conocen el significado de la resurrección. Este es el segundo mensaje. conocen el significado de la resurrección y de la ascensión. Viven por Cristo como su vida, actúan en virtud de Cristo como su poder y autoridad. Este es el mensaje 3. Y comprenden que ellas son el cuerpo y actúan en el cuerpo y por el bien del cuerpo en la única corriente divina. Este es el significado intrínseco del libro de Hechos. Hay un grupo de creyentes, 120, hombres y mujeres. ¿Cuántos miles el Señor alimentó? ¿Cuántos miles? Él sanó. Pero humanamente hablando, podríamos decir que este fue un fracaso rotundo. 120 que estaban allí. Estos 120 estaban en unanimidad. Es decir, que habían recibido el Espíritu con la unidad del Espíritu en ellos. Y ellos aplicaban esta unidad a todas las facultades de su alma. Así que tenían un solo corazón, una sola alma, una mente, un motivo, un sentir, una intención y una sola meta. Eso es la continuación. Aunque la mayoría de ellos eran jóvenes, sabían algo de la resurrección de Cristo. Después los apóstoles estaban allí, vieron a aquellos que ascendieron. Se dieron cuenta de que Cristo de hecho realmente está en ellos, dentro de ellos como vida. Y desde el día de Pentecostés en adelante, se dieron cuenta que habían sido revestidos con poder desde lo alto. Y todo lo que ellos hicieron, lo hicieron en el único cuerpo. Como el único cuerpo, por medio del único cuerpo, y para el beneficio del único cuerpo. Y todo aquel que trató de ser egoísta en este contexto, fue tocado inmediatamente. Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo. Hablemos del principio de la encarnación. No murieron ahí porque no dieron todo el dinero. Fueron juzgados porque ellos fingieron ser absolutos. Ellos podrían haber dicho, no tenemos la gracia de darlo todo. Solo vamos a dar 60%. No hay problema. Pero trataron de actuar siendo tan absoluto, si Pedro está allí, les dijo, ¿por cuánto lo vendiste? Tuvieron que responder. Dijo, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón? Para mentir al Espíritu Santo, no le has mentido al hombre, sino a Dios. Es algo serio. Mentirle a cualquier miembro del cuerpo de Cristo que representa Dios, así que allí acabaron ellos, y entonces el Evangelio se propagó a Samaria. Había un mago, un verdadero mago, ciertamente motivado por los poderes demoníacos, y él creyó, y él estaba sorprendido por los milagros. Que Felipe, los milagros que estaba, portentos que Felipe estaba hecho, así que Pedro y Juan vinieron de Jerusalén, impusieron manos sobre los nuevos creyentes para incorporarlos al cuerpo. Y Simón dice, yo quiero ese poder. ¿Cuánto tengo que pagar? Yo quiero esa clase de poder. Hablo en principio. Hoy el cristianismo actual como religión está lleno de personas que quieren el poder. Yo quiero el poder. Yo quiero tirar la unción a la persona. Quiero que ustedes se caigan en sus sillas. pero yo no le doy a usted el dinero. Usted me da a mí el dinero. Dios. No está hablando, no está hablando su palabra actual en esos lugares, sino que le está hablando a las iglesias. Porque la postura de las iglesias es apropiada. Sección 2. Cristo tiene una reproducción. Y en su reproducción, Él es un grano de trigo. Como grano de trigo, el Señor Jesús, como grano de trigo, cayó en la tierra y murió a fin de producir muchos granos como su reproducción. Estoy tan agradecido a Él por hacer esto. ¿Se recuerdan lo que dijeron en las primeras 3 horas cuando Él estaba en la cruz? ¡Bájate de ahí! Si eres el Cristo, bájate de la cruz. ¿No está usted contento que Él no sacó los clavos y bajara y dijera, usted me retó a mí? Dijiste, sálvate a ti mismo para que yo probara quién yo soy. Si Él hubiera bajado de la cruz, todos hubiéramos perecido eternamente. Él no se salvó a sí mismo, sino que lo salvó a usted y a mí. Gracias, Señor Jesús, que no te bajaste de la cruz. Ni siquiera tomó la droga que le ofrecieron. Esa era la práctica en aquel tiempo. Algún tipo de misericordia romana que le daban un tipo de vino mezclado con un cierto tipo de droga que lo ponían en estupor. Usted no capta la severidad del dolor. No, Él no tomó eso. Más bien Él probó la muerte, dice Hebreos, por causa de todos. Desde el punto de vista de Juan, Él era grano de trigo, el Dios hombre perfecto. No hizo nada para sí mismo ni de sí mismo. ¿No está usted contento que Él no permaneció solo? ¿No está usted contento que en este universo no solamente hay un grano de trigo en el trono en los cielos? ¿No está usted contento de que Él cayó en la tierra y murió? En Juan 1:29 vemos que es el Cordero de Dios para darle fin al pecado. En Juan 12:24, Él es el grano de trigo para liberar su vida para la multiplicación. Y los dos se combinan en Juan 19, cuando el soldado le clavó la lanza de su costado, salió agua y sangre. Nuestros amados hermanos cristianos en todas las denominaciones, en los grupos independientes, en la Iglesia Católica Romana, tienen que escuchar estas buenas nuevas. Cristo no solamente murió por sus pecados, por los pecados de usted, sino que Él murió para liberar la vida divina a fin de que usted sea hecho igual a Él. Esto es maravilloso. Esto es la perspectiva intrínseca de Juan. Ve, en la resurrección de Cristo, nosotros somos su reproducción. Primera de Pedro 1:3 dice que fuimos regenerados para una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Aprecio el hecho que María, la hermana, no estaba satisfecha meramente con que quitaran la piedra del sepulcro. Ella no estaba contento de ver solamente el sepulcro así, sin nada. No estaban los hermanos, quienes son hombres, que son objetivos. Ellos vinieron corriendo, vieron ahí el sepulcro, lo examinaron los datos. Creemos el hecho de la resurrección, pero María todavía está ahí llorando, porque ella quiere al Señor mismo. Así que, hermanos, respeten este punto, este aspecto de las hermanas. Así que el Señor se da a conocer a ella, y después le dice, ve a mis hermanos. Bueno, ¿de dónde salen estos hermanos? ¿Cuándo llegaron a existir estos hermanos? A los ojos de Dios, cuando el Señor Jesús resucitó, todos los miles que habían creído allí, todos fuimos regenerados en ese mismo tiempo. Estoy viendo a este hermano, usted y yo fuimos regenerados en el mismo nanosegundo cuando Jesucristo fue levantado de entre los muertos, ahí nacimos. Pero si usted estudia o toma estos cursos de feminismo en las universidades, si usted es una mujer, usted no nos incluye a nosotros, ahí nos dice hermanas. Bueno, cuando Dios habla de hermanos, Él incluye al hombre y a la mujer, a los creyentes. Y cuando el Señor habla acerca de la novia, Él incluye a las mujeres y a los varones, a los creyentes. Así que, este es el hecho. A los ojos de Dios, nosotros somos los hermanos del Señor. Hebreos 2 dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Si el Señor se manifestara en esta noche y se sentara a la par de Rubén, Él diría, hermano Rubén, qué bueno verte. Y usted dirá, qué bueno verte a ti, Señor, yo he querido verte toda mi vida. Y estos hermanos son la reproducción del Cristo que ahora es llamado el primogénito. En la familia Cangas a la que me referí, el primogénito es Josh. Si dirían, bueno, este es el primogénito de la familia David Tim Cangas, se daría cuenta de que hay otros hijos. En la Deidad, Cristo permanece el unigénito Hijo. Esto se refiere a Deidad. El unigénito Hijo no tiene hermanos, pero el Hijo primogénito llegó a ser un hombre, el Hijo del Hombre, el Dios Hombre. Cuando ese Dios Hombre fue resucitado, Él llegó a ser el Hijo del Hombre en su parte humana. Él fue designado Hijo de Dios, llamado el Hijo primogénito, porque hay muchos otros. Y la intención de Dios es transformarnos a todos nosotros a la misma imagen exactamente. Así que Greg, cuando estemos en la Nueva Jerusalén, después que hayamos estado ahí por un trillón de billones de años, yo te veo ahí a ti, tú todavía tendrás tu redimido, recobrado, elevada o características humanas, pero todo estará saturado de Cristo. Así que yo te conoceré a ti y tú me conocerás a mí, pero todos nosotros llevaremos la gloriosa imagen de Cristo. Sin embargo, somos seres humanos, pero a la vez todos somos iguales en expresar al Señor. Maravilloso. Cuando Cristo resucitó, nosotros, sus creyentes, fuimos todos incluidos en Él. Fuimos resucitados juntamente con Él. Esto es Efesios 2:6. Así que, aquí un examen de la Biblia, cambiar de paso. ¿Dónde usted está sentado? En los lugares celestiales. No en esa silla, en realidad. Usted en verdad está sentado en los cielos. Ahora mismo, estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo. Fuimos levantados juntamente con Él, resucitados, ascendimos en Él, y ahora estamos sentados en Él, viendo hacia abajo a Phoenix. Esta es la perspectiva de Dios en cuanto a las cosas. No mire todas las cosas solamente de su punto de vista. En su resurrección, Cristo impartió la vida divina en nosotros y nos hizo los muchos granos igual a Él en y de naturaleza para hacer su reproducción y su multiplicación. Punto C. Declara este punto de otra manera. El primer grano, el primer Dios hombre, era el prototipo. Y los muchos granos, los muchos Dios hombres, son la reproducción en serie. Esta es la reproducción de Dios, no de la Deidad. Dios en Cristo como el Espíritu en los seres humanos. Por medio de su muerte y resurrección, el Señor Jesús produjo la Iglesia como su reproducción y continuación. Ahora, algo va a ocurrir en este salón de reunión. El día del Señor, hacia el final de la mesa del Señor, algo muy precioso ocurrirá. Si usted tiene oído para escucharlo, habrá un cantar especial. El Hijo, en la iglesia, en Phoenix, cantará himnos de alabanza a Dios el Padre. ¿Por qué decimos esto? Hebreos 2, 11 y 12 dice, porque así el que santifica, como los que son santificados, de uno son. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, este es el cumplimiento del Salmo 22, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la iglesia. Te cantaré himnos de alabanza. Esto es lo que dice. Ahora, ¿cómo está él en medio de la iglesia? No, esto no es algo físico. Esto no significa que arreglamos las sillas de tal manera que hay un lugar en el medio. Él está en medio de la iglesia al ser el Espíritu en nuestro espíritu. Lo cual no es el centro de nuestro cuerpo, sino es el centro de todo el universo espiritual. Y por la encarnación, cuando nosotros cantamos un canto de adoración al Padre, adorando al Padre en y con nuestro espíritu, el Hijo primogénito, como el Espíritu, cantará al Padre en nuestro cantar. ¿Se recuerda usted después de que el Señor estableció la mesa del Señor, antes que Él fue a Getsemaní para orar y ser arrestado allí, Él los guió a cantar un himno? Antes que Él muriera, ellos cantaron un himno. Muchos eruditos consideran que ellos cantaron parte del Salmo 116. ¿Qué daré al Señor por todos sus beneficios para mí? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Ya sea que eso sea exacto o no, eso lo sabremos cuando estemos en la boda, en la fiesta de bodas, en otra mesa, y el Señor nos dirá allí. Pero antes que Él muriera, Él nos guió en canto y en resurrección. Él vino al medio de la iglesia y Él canta himnos de alabanza al Padre. Yo no hago esto una práctica, pero a veces cuando el Espíritu es muy rico, especialmente si hemos, que las hermanas han cantado una estrofa y los hermanos, y después los hermanos me quedo allí, escucho, y escucho ahí el Hijo primogénito que canta del espíritu de mis hermanas en el Señor. Esto es real. El centro en medio de la iglesia no es ningún hermano que ministra, no es ningún hermano que lleva la delantera, no es ninguna hermana entre comillas espiritual, no, en medio de la iglesia no hay nadie más allí que el Dios hombre Jesús resucitado, glorificado, el Hijo primogénito de Dios. 3. Esta es la última sección. Ya está muy bien el tiempo antes de acabar el mensaje antes de las 9. En el libro de Hechos, los apóstoles y discípulos eran la reproducción y continuación del Señor Jesús. Bueno, ¿cómo sabemos esto? Si usted solo tiene la perspectiva física de los evangelios, usted no podrá conocer esto. Pero si estudiamos las epístolas de Pablo, Pablo le fue dada más revelación, así como el Señor le reveló, le prometió. Leeremos, por ejemplo, Romanos 6:6. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. O Gálatas 2:20. Yo he sido crucificado con Cristo. Después leímos el versículo en Efesios. Primera de Pedro 1:3. Regenerados, resucitados. Así que desde la perspectiva divina, cuando el Señor Jesús trajo a sus discípulos consigo mismo a Jerusalén, espiritualmente hablando, cuando Él murió, todos morimos en Él. Cuando Él fue resucitado, todos fuimos resucitados juntamente con Él. Por eso les dijo: el mundo se regocijará, pero vosotros clamaréis, lloraréis, seréis como una mujer con dolores de parto, pero cuando el Hijo nazca, se acabará el llanto. Los apóstoles estaban llorando allí. Pedro, tan osado, pero estaba allí llorando. Pero aquel que nació, que fue engendrado junto con ellos en resurrección, se les apareció. Y entonces se dieron cuenta. Oh, esto es sorprendente. Admirable. Y después les insufló, sopló en ellos, les dijo: recibid el Espíritu Santo. Él entró en ellos. Y ellos son nuestros representantes. Así que una evidencia de esto se ve en el A. En el primer capítulo de Hechos, nadie se preocupó por quién era mayor. Más bien, oraron unánimes, continuamente por 10 días, conforme a Lucas. Incluso en la mesa del Señor están allí discutiendo quién es el mayor, hasta la última hora. Pero ahora ya no importa que los seres humanos estén juntos, sin rivalidad, sin celos, sin envidia, sin siendo imparciales, sin división, sin que exista nada de esto. Esta es la nueva creación. Esos 12 discípulos, claro, allí habían 11. Ellos eran muy diferentes allí en temperamento. Uno era Simón el Cananeo, el más radical de los revolucionarios. Querían quitar a los romanos allí el gobierno. Pero compare esto con Juan, que reposa en el seno de Jesús. Eran diferencias en cuanto a manera de ser. También habían disputas. Yo quiero estar a la diestra, no, yo quiero estar a la diestra. Bueno, yo no estamos contentos porque tú preguntaste primero. Les digo algo acerca de la iglesia edificada, no solamente la iglesia congregada. En la iglesia edificada, nadie se preocupa por sí mismo. Todos son en pro del Señor, todos aman al Señor. Modifico aquí edificado, porque estamos en el proceso de ser edificados. Así que usted quiere conocer la vida práctica de iglesia, lea Primera de Corintios, lea Colosenses. No somos una utopía. Hay una calle cerca de acá donde viven ahí en la calle Utopía. No somos la utopía. Si usted está buscando la iglesia perfecta, cesará de ser perfecto por la presencia suya en la reunión. Si usted busca la iglesia ideal, no somos. Pero si busca la iglesia genuina, real, conforme a los principios del Nuevo Testamento, le damos la bienvenida a usted. Esto es maravilloso. Que haya en el ministerio del Señor hoy en día un grupo de colaboradores compenetrados, y ese grupo no es cerrado, eso es un grupo representativo. Todos entremos en esta compenetración para estar en una esfera en la cual solo nos preocupamos por el deseo del Señor. Los discípulos llegaron a ser la reproducción de Cristo por tener en ellos al Cristo resucitado como su vida. El Señor Jesús los hizo pasar por su muerte y los introdujo en su resurrección, y así se forjó en ellos. Al pasar por los procesos por los cuales pasó el Señor Jesús, los discípulos fueron reemplazados por Él. Ya no soy yo el que vivo, sino Cristo quien vive. Cuando esto es corporativo, esto es la iglesia. Al reemplazar a los creyentes consigo mismo, los hizo igual a Él en vida y naturaleza. Al pasar por la muerte y resurrección del Señor, sus discípulos llegaron a ser su reproducción, esto es, su aumento, desarrollo, agrandamiento y continuación. En Hechos, los discípulos son la continuación del Señor, aquellos que los siguen para llevar una vida conforme a la economía neotestamentaria de Dios. Un punto final, que es central en el libro de Hechos. Esto tiene que ver con los testigos. El Señor dijo en Hechos 1:8, vosotros seréis mis testigos. Después que el Espíritu Santo venga sobre vosotros, un testigo es uno que da un relato por experiencia de algo. Él directamente participa, está íntimamente involucrado, tiene la plena certeza de esta realidad y testificará sobre ello, fortalecido por el Espíritu, no importa el precio que sea. Este es un testigo. El punto acá es que el Señor dijo de que seréis mis testigos. Pero Apocalipsis 1:5 y Apocalipsis 3:14 nos dicen que el Señor Jesús es el testigo fiel y verdadero. Él es aquel que siempre expresó a Dios, quien siempre habló la palabra de Dios. Qué vergüenza hoy en día, y mi corazón va hacia personas, seres humanos, de que solo ven una distorsión representativa, distorsionada de Dios en la religión. Pablo le dijo a los religiosos, cuando les estaba escribiendo la epístola a los romanos, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y el Señor podría decir esto hoy en día, por causa de vosotros que levantáis vuestra mano con tu reloj Rolex lleno de diamantes, ustedes, tratando de recibir misericordia porque su casa se quemó, y entonces está buscando que la gente les dé dinero a usted, pero no les contó de que tenía otras tres casas donde hay un fiel, genuino, verdadero, sincero testimonio de lo que el Señor verdaderamente es y lo que Él está haciendo. Esta es la responsabilidad de los testigos. Y los testigos son reproducciones de el testigo fiel y verdadero, y no tienen miedo. Si necesitan el poder del Espíritu, sin el poder del Espíritu no podrán enfrentar el contraataque. Juan dijo, yo estaba en la isla de Patmos con la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Yo soy parte de ese testimonio el Imperio Romano es amenazado por esto, ellos quieren exterminar esto. Me enviaron a esta isla, Patmos, significa mi muerte, porque esa es mi postura, pero estoy aquí por causa del testimonio de Dios y por causa de la palabra de Dios. Y lo que el Señor necesita hoy en día en las iglesias, en su mover, es hermanos y hermanas de toda clase de edad. No es 87 no es demasiado viejo y Junior High no es demasiado joven. Cualquiera que sea nuestra situación, podemos permitir que Cristo vive en nosotros su vida que testifica, para que cuando las personas nos vean a nosotros, lo encuentren a Él. Cuando nos vean a nosotros, lo ven a Él. Cuando nos escuchan a nosotros, lo escuchan a Él. Esto ciertamente tiene que ver con desarrollo, pero día tras día, a medida que amamos al Señor, lo buscamos a Él, nos abrimos a Él, vamos en pos de Él, lo experimentamos a Él, deleitamos en Él y lo disfrutamos a Él, Él crece un poco más. Él crece un poco más, Él se expande un poco más hasta que plenamente se reproduzca. El Señor Jesús es el testigo fiel y verdadero. Como su reproducción y continuación, los apóstoles y discípulos en Hechos eran sus testigos, esto es, testigos vivientes del Cristo resucitado. Ahora son las 9. Estoy aquí en las manos de los hermanos, a lo mejor ya para las 9:30 estaremos siendo despedidos, tenemos unos 30 minutos, necesitamos testimonio, necesitamos el hablar. ¿No somos testigos? Muy bien, estamos aprendiendo. Así que confiamos en el mover del Señor en muchos que hablen una palabra, no más de un minuto. Lo que usted vio, lo que le impresionó, lo que escuchó, lo que disfrutó. Así que es el turno de ustedes, el tiempo de dar testimonio del Cristo resucitado.